Todos los cuartos jueves de cada mes se hace el Sarasasasa. ¿Qué es? Algo de lo que hacemos en Calabazos a Medianoche, pero en vivo. Calabazos a Medianoche es un programa dedicado al cuenterío, la narración y la recopilación oral. Este jueves 22 a las 20:30 horas, Calabazas se junta con los Duendes a Medianoche, que es otro programa de cuenteros. Vamos a estar Marcela Boy, Lili Bassi, Sasa Guadalupe y Carlos Maps contando historias. Nos va a acompañar con su arpa el músico Lino Rodríguez, al que también le vamos a hacer una pequeña entrevista y que nos cuente por dónde anda tocando el arpa. Entre todos te vamos a hacer la presentación del primer capítulo de Pócimas, Conjuros y Encantamientos. Es una adaptación de un texto de un tal Carlos Almirón. Todo esto va a pasar este jueves en Mu, Punto de Encuentro, Hipólito Yrigoyen 1440, en donde en el Sarasasasa.
¿Cuáles son los elementos? Agua, tierra, fuego, aire y además comunicación. Decimu.
Para que todo lo apagues.
Los cinco elementos.
Estábamos en Chilecito con Decimu, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca. Pero ahora te propongo que agarremos de nuevo las cosas, prepara la mochila, el bolso y nos vamos para Famatina. Ahí nos recibe Karina Díaz Moreno, es profesora de Educación Física y otra asambleísta de la primera hora de la zona de Famatina. Siempre pensé que las mujeres que están en estas luchas por los recursos naturales, por los bienes públicos, son herederas, en muchos sentidos, de las mujeres que desde hace años, con un pañuelo en la cabeza, vienen peleando por los derechos humanos. Karina en un momento nos va a contar que está procesada por el artículo 194 del Código Penal. Eso es, por sentarse pacíficamente frente a una de las camionetas que quería atravesar el corte, por interrumpir el tránsito. Los funcionarios riojanos tienen el típico genio menemista, heredan aquella gesta. Les pegaron a los asambleístas, los corrieron, pero denunciaron que ellos habían sido los golpeados. Lo cómico de todo esto es que vos podés verlo en YouTube poniendo Famatina, golpes, represión, enseguida lo vas a poder encontrar. Pero bueno, a los que conocen y sobre todo a los que no conocen Famatina, les pido que imaginen cada palabra de las que nos cuenta Karina a partir de este momento. Karina, me encantaría que nos cuentes cómo es la zona de Famatina.
La zona de Famatina, acá en el Bajo, en el Valle, es de indescriptible belleza, te diría. Vos has viajado y has conocido nuestra lucha y has conocido nuestro pueblo. La belleza y el amor, fundamentalmente, de la gente por su pueblo es indescriptible. Y allá en las alturas, por encima de los 5.000 metros, se vuelve mucho más imponente. Y nos volvemos mucho más insignificantes tras ver los colores, las formas que hay allá en el cordón del Famatina, donde los cerros nacen siendo negros y terminan siendo de un color salmón indescriptible. O al fondo ves montañas azuladas, o liláceas, o rosadas incluso.
Karina, ¿cómo quedaría esa región que también nos acabas de describir y que he tenido la suerte de conocer si se concretan estos proyectos de minería a cielo abierto?
Devastada, como Andalgalá, como Santa Cruz, como San Juan. El paisaje sería distinto, esto estaría lleno de cráteres y de, y bueno, desolación. Fundamentalmente el tema de la falta de agua. Acá en el Famatina nosotros tenemos nieves eternas, tenemos glaciares que el gobierno provincial no los reconoce como tal. Y bueno, devastada, sería más semidesértico o desértico ya, porque ahora somos ciudades semidesérticas por la falta de agua.
Frente a esto, se creó la Asamblea de Famatina y instalaron un corte en Peñas Negras. Y te quería consultar, frente a esto, ¿qué actitud ha tenido el gobierno y el Estado?
Mira, nosotros llevamos de asamblea en Famatina y en la provincia de La Rioja ya un poco más de cuatro años. Y el 8 de marzo de este año hemos cumplido tres años de corte en Peña Negra, en los 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar. El gobierno provincial sigue impulsando la minería, tratando de imponernos la minería, algo que no quieren nuestros pueblos. Y anoche ha sido clara la oposición del pueblo de Chilecito, donde se han congregado más de 3.000 personas a marchar por el no a la mega minería en nuestras tierras. Y sigue tratando de imponernos y sigue judicializando y criminalizando nuestra lucha. Ahora el gobernador de la provincia de La Rioja, antes de viajar a China a seguir buscando inversiones mineras en este sentido, en el tema del uranio, ha pedido, no sabemos bien por qué, porque es muy nueva la noticia, la renuncia a todos sus funcionarios para cuando vuelva. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Pero lo bueno de todo esto es que la gente tiene esperanza y tiene alegría y tiene ganas de luchar. Y eso es lo que nos da más fuerza a las asambleas y a nuestros pueblos para seguir en la lucha.
Karina, vos hablabas de persecuciones, ¿esto lo sufriste vos en particular?
Sí. Yo estoy siendo imputada y procesada por el artículo 194 del Código Penal y también, según dichos en medios de comunicación del mismo juez Alfredo Ramos, se dice que también se me iba a imputar lesiones leves, secuestro y sedición. Todo esto por un acontecimiento que ocurrió el 14 de abril del año pasado, donde está incluso en internet, en YouTube, un video donde los funcionarios de la Secretaría de Minería y Ambiente de la provincia de La Rioja nos han agredido a Marcela Crave, a Daniel Herrera, a un camarógrafo que estaba haciendo un documental en la zona y a mí. Se ve claramente que nosotros en ningún momento los agredimos, pero la denuncia la hicieron ellos y, como te decía, acá en La Rioja no tenemos ni democracia ni justicia y las únicas denuncias que han prosperado son las que estos personajes lobistas de las mineras, de la Secretaría de Minería y Ambiente de la provincia de La Rioja, nos han hecho. Y es por eso que con Marcela Crave estamos siendo imputadas y procesadas.
Bueno, suele ocurrir que criminalizan a las personas que reclaman por sus derechos, pero vos hablabas de democracia recién, Karina. ¿Qué significa organizarse en asamblea? ¿Es una forma de democracia?
Es una forma de hacer democracia real, organizarse en asambleas. Es la forma donde los ciudadanos nos damos cuenta que tenemos el deber, el derecho y la obligación de participar en todas las acciones y en todas las causas de nuestro pueblo, donde nos damos cuenta de que los funcionarios son únicamente eso, nuestros funcionarios, y que tienen, como la palabra lo indica, que funcionar en función de las necesidades y los requerimientos de nuestros pueblos.
¿Y cómo ves, Karina, la situación hacia adelante? ¿Qué pensás que va a pasar? ¿Les van a instalar la minería al final o cómo ves?
Mira,
la situación
en el pueblo, yo te puedo hablar de mi pueblo, de Famatina, y también te puedo hablar un poco de lo que he visto ayer en Chilecito. Va a haber una lucha tremenda. Por desgracia, la imposición que está tratando de meternos Beder Herrera con el tema minero también es tremendo. Hay que ver también de que el poder lo tienen ellos, supuestamente el poder, el dinero lo tienen ellos, no el poder. El poder lo tiene el pueblo. La lucha va a ser grande, pero si no se da cuenta este vende patria de que el pueblo no quiere minería, va a terminar cayendo como Ángel Massa también. Nos amenaza de que en 60 días va a venir la minería sí o sí y van a empezar a prospectar en toda la provincia distintos metales y también uranio, que es mucho más criminal y contaminante su extracción. El pueblo se está levantando con mucha impotencia y con mucha bronca. Y todos sabemos que una vez que el pueblo se cansa de aguantar y se levanta, no hay quien lo pare.
Era Karina Díaz Moreno en Famatina, donde con esa sinceridad y esa determinación, una pequeña comunidad que tiene apenas 4.000 habitantes, logró detener a una de las mineras más grandes del mundo. Ya volvemos con otro paisaje, con una pueblada de la gente que, como decía Karina, se cansó. Vamos a reunirnos bajo un algarrobo.
La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden.
Explosión poética mensual en MU. Los últimos viernes de cada mes. Estalla el poética. Compañeras y compañeros, esto no es un ciclo de poesía. Esto es poesía en celo. Unas tremendas ganas de aparearse y reproducirse para que la vida valga la alegría, no la pena.
¿Me escuchaste bien?
www.lavaca.org. Encontrate con nosotros en la web y léenos y escuchanos cuando tengas tiempo y ganas. www.lavaca.org. Visítanos.
Estamos en Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca, que podés volver a escuchar en www.lavaca.org. Y seguimos viaje, andamos apurados. Desde La Rioja nos vamos para Catamarca, Andalgalá. Allí funciona Bajo Lumbrera, empresa denunciada en otras provincias como Tucumán, Córdoba y Santiago del Estero por contaminación. La contaminación llegó incluso a las termas de Río Hondo. Conocí ahí, por ejemplo, a don Urbano Cardoso, que me llevó a ver cómo es el mineraloducto, que es increíble porque es como un caño de cocina por el que van minerales de todo tipo y que se puede romper como cualquier caño de cocina, y ahí contamina. Por ese mineraloducto, ellos dicen que pasan el oro que se extrae en Bajo Lumbrera, pero pasan también cesio, hierro, litio, molibdeno, sodio, níquel, plomo, renio, azufre, uranio. La química drenando en una especie de esplendor y lo que Urbano Cardoso define como un contrabando de minerales. Otro detalle sobre las mineras: no pagan impuesto al cheque, no tienen retención a las exportaciones, no liquidan divisas, no pagan impuestos a los combustibles como cualquier hijo del vecino que para en una estación de servicio, no pagan sellos, no pagan impuestos nacionales durante los primeros 5 años de funcionamiento, ni provinciales, ni municipales, no pagan ganancias, ni ingresos brutos, ni IVA, ni impuestos por ingreso de maquinarias. Tienen estabilidad fiscal por 30 años y yo tengo un ataque de envidia. Esta gente la tiene fácil. Pero lo que sí pagan de regalías termina siendo menos del 1%. Tendría que ser un poquitito más. Pero en base siempre a lo que ellos mismos declaran haber extraído sin ningún control del Estado. De todos modos, quiero aclarar que me parece que el debate no es el de las regalías, o sea que dejen un poquito más de plata en la provincia, el municipio o en el país. Que paren de robar, como decía Luis Barrio Nuevo, que dejen alguna moneda más. Yo creo que el debate es el que proponen las asambleas sobre el modelo de desarrollo, que nos sigue dejando en el rol que yo pensaba es de la época del descubrimiento, por así decir, de América. El saqueo del oro y de los recursos, pero esta vez no nos dejan ni los espejitos de colores. En Andalgalá, todos aceptaron hace 14 años la instalación de esta minera, por el progreso que podía significar. Quiero aclararte rápidamente que Andalgalá está en Catamarca, que sigue siendo, pese a los 14 años del proyecto minero más importante del país, con 1.200 millones de dólares de inversión, Catamarca sigue siendo una de las provincias más pobres del país. Pero además, Andalgalá es el departamento más pobre y con más desocupación dentro de Catamarca. Fíjate las consecuencias del progreso. Otro detalle, el doctor Luis Flores en Andalgalá viene realizando estudios y estadísticas con otros médicos del hospital local que han dado como resultado índices anormales de osteosarcoma, que es el cáncer de hueso en niños y jóvenes, cáncer de mama, enfermedades del colágeno, miastenia y esclerosis múltiple. Los estudios recién empiezan, pero lo importante es que no ha habido un estudio del impacto ambiental serio para ver qué es lo que, en qué modo, en qué medida enferman estas mineras. Sí se sabe que han muerto chicos por razones inexplicables. Laura Rosales, 13 años, vivía a 3 kilómetros del dique de cola, debajo de Lumbrera, en un pueblo que se llama Bisbis y que hoy es casi un pueblo fantasma. A todo esto tenemos que agregarle dos cosas más, por lo menos. Hay un proyecto que se llama Aguarrica, que es el triple de tamaño que Bajo Alumbrera. Y el pueblo se enteró, además, de la existencia de Pilsiau 16, que es la cesión de áreas mineras bajo el propio suelo de Andalgalá, bajo la propia ciudad. O sea que la ciudad está sobre un lecho minero. La mansedumbre catamarqueña se acabó. Hicieron un corte de ruta para impedir que los camiones vayan a Aguarrica y a los vecinos de autoconvocados de Andalgalá se le sumó una asamblea, el Algarrobo. En esa asamblea pasaron juntos Navidad, Año Nuevo, del año 2009 al 2010, y crearon además un estilo nuevo de convivencia justamente bajo el Algarrobo, junto a la ruta, impidiendo el paso de vehículos que fueran a esa minera que se llama Aguarrica. En febrero quisieron levantarles el corte para dejar pasar unas topadoras. La gente, tipo Gandhi, tipo el Mahatma Gandhi, hizo una sentada. Se sentaron delante de las topadoras pacíficamente. Entonces mandaron a los grupos especiales de policía, que les pegaron a las mujeres, a los chicos. Cuando estuve en Andalgalá me encontré, por ejemplo, con Fanny Cañete, una mamá de 31 años, empleada administrativa, que andaba con cuello ortopédico porque la policía casi la desnuca entre los golpes. Balearon a la gente con balazos de goma, hubo decenas de presos, menores de edad lastimados y golpeados por la policía, y hasta le embocaron un balazo a la Virgen del Valle, que era una de las imágenes, que es una de las imágenes que tienen allí en la Asamblea del Algarrobo. Todo esto está fotografiado y contado en Mu de Marzo. Frente a la represión, Andalgalá entera salió a la calle, cascotearon a la comisaría, le rompieron todos los vidrios al frente de la empresa minera Yamana Gold y quemaron el municipio, o buena parte. Yo veía todo esto como un reflejo de la violencia que se ejerce sobre los vecinos. Uno dice, es mejor que no haya violencia, pero ¿qué hacer? Me imagino yo, cuando un hombre ve que a su mamá, a su hermana, a la novia, a los chicos les están pegando. O al revés, ¿qué hace una mujer cuando ve que al marido, a sus hijos, va el Estado con la policía a pegarles como si fueran delincuentes, cuando lo que están haciendo es reclamar por la vida? Lo real es que al menos provisoriamente se logró detener la construcción de la minera, por orden judicial. Ahora, uno de los vecinos de Andalgalá, Aldo Flores, 63 años, nos cuenta desde allí qué es lo que está pasando y en qué consistió el progreso.
Aldo, ¿qué ha significado para ustedes la instalación de Bajo Alumbrera? Ya hace aproximadamente creo que 14 años. Y te quería preguntar si eso generó progreso.
Bueno, mira, el progreso que nos trajo para Andalgalá es el de las enfermedades y el de la desocupación y el de la marginación, ¿no? Todas esas cuestiones en 14 años que estamos esto, creció el número de desocupados, creció el número de enfermos, y bueno, y se vaciaron de contenido la cultura, la educación, la salud. Estamos en la lona, te diría.
Aldo, ¿por qué crearon la Asamblea del Algarrobo?
Porque bueno, por este progreso y que nos traía a Lumbrera, nos querían, decían que bueno, no alcanzaba con eso, que tenía que abrir otra minería. Entonces, otra empresa minera. Y esa minera está a la cabecera de nuestro departamento y bueno, iba a empezar a trabajar esa empresa minera. Y después de que se trabaje todo eso, después de que nos contaminen el agua, iban a venir por otra mina que está en el centro de Andalgalá. Entonces nosotros no podíamos juntar tanta gente, no llegaba nuestra palabra a todo el grueso de la gente. Entonces hicimos el corte y mostramos que después de Agua Rica, después de Alumbrera venía Agua Rica, después de Agua Rica tenía que desalojar el pueblo. Y entonces hicimos el corte y nació el algarrobo, ¿no? Y a partir de ese día la gente está, el 90% de la gente de Andalgalá está con el algarrobo.
A la vez, la asamblea fue reprimida, el corte fue reprimido por parte de la policía y eso ocasionó una pueblada. ¿Cómo fue eso?
Bueno, nos quisieron levantar del corte, la gente se estaba acercando de a poco. Y bueno, nos quisieron desalojar, nos reprimieron muy mal, con las fuerzas combinadas de la provincia, y ahí reaccionó la gente, y a partir de ese día no puede olvidar, tiene memoria y no puede olvidar el 15 de febrero esa, y toda, pero eso fue solamente algo que explotó, pero que ya venía cargando desde hace muchísimos años esta cuestión, este silencio. Y cuando los pueblos se expresan, seguramente, no es porque algo sucedió en el momento, sino porque venía de arrastre toda la cuestión esta.
Claro, porque Andalgalá tradicionalmente es una sociedad muy tranquila, muy serena, ¿no es cierto?
Creemos nosotros que es un hecho histórico que sucedió, y a partir de ahí es que estamos trabajando muy fuerte, con mucho esfuerzo, porque estamos las 24 horas ahí en un páramo, ¿no?, donde tenemos la Asamblea del Algarrobo, y bueno, ahí tenemos la guardia permanente, ¿no? Frío, calor, hambres y toda esa cuestión. Pero bueno, creo que nos está dando, por lo menos tenemos seis meses de prórroga tenemos ya con el tema de que no empezó la minería. Y estamos trabajando para que no empiece nunca.
Para que no empiece nunca. ¿Y cómo está la situación entonces actualmente?
Y la situación ahí está. Ellos intentan por todos los medios socavar nuestra resistencia. Y bueno, nosotros le estamos demostrando que cada vez se suma uno más. Entonces, eso hace que hoy, estén hablando a nivel país, a nivel del mundo, el tema este de la... Bueno, pero no es solamente lo nuestro, en cada una de las regiones donde está por abrirse una minería a cielo abierto, hay asamblea, y nos alimentamos mutuamente, ¿no? Con todas las asambleas esas. Nosotros, tanto tiempo que estuvimos un poco solos acá en el departamento, otras asambleas nos apoyaban. Entonces, ahora que tenemos la gente, que sale a la calle la gente, cada vez que hacemos una caminata, cada vez que nos expresamos en el centro de la plaza o donde sea, también estamos con la gente de otras asambleas, de otros lugares, ¿no? Eso sí, cualquier cosa nos quieren abrir causa a nosotros, nos meten preso por cualquier cosa, inventan causa. Tenemos un juez que está en La Paz inventando causa para meternos preso, un juez que debería representar la justicia y debería velar para que la gente goce de la libertad en nuestro pueblo, son empleados de las empresas mineras.
Aldo, ¿cómo ven las cosas hacia futuro?
Y mirá, con mucho optimismo, con mucho esfuerzo, y bueno, esta es una lucha de nunca acabar, porque nosotros creemos que la podemos, que haya una prórroga a esto, una semana, un mes, un año, 5 años, 10 años, pero los minerales que necesitan las grandes empresas, estas multinacionales, para su desarrollo y para seguir produciendo, están acá. Entonces tenemos que estar alertos, alerta a todo eso y concientizando a nuestra generación y a las futuras generaciones para que sigan defendiendo esto, porque siempre van a estar queriendo volver.
El viaje va terminando y les quiero agradecer muchísimo que nos hayan acompañado. Marta, Karina, Gabriela, Aldo, son apenas algunas de las voces que nos están mostrando que las cosas pueden ser diferentes cuando hay gente con sentido común y con sentido de defender lo común. Es gente corajuda y sincera. Yo pensaba, ¿por qué hacen todo esto? No sé qué opinás vos ahora que los escuchaste, pero después de conocerlos, yo tengo al menos una certeza. Lo hacen por la vida.
de bellas olas. No entiendo los amores, ay, 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 del alma sola. De bellas olas sí, ay, 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 que le dan vida. Si falta un elemento, ay, 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 negra es la herida. Comprende que te quiero,